Hola, hola a todos, ¿cómo están ustedes, queridos amigos, oyentes y seguidores? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio ya 158 o 68 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes son los verdaderos hacedores de este podcast que nos van haciendo llegar montones, miles y miles de propuestas, de solicitudes, de inquietudes sobre temas que por ahí, quieren conocer, no se sabe mucho, hay poco material. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí nuevamente y seguir bancando este proyecto de divulgación histórica que es Historia en Podcast. Y hoy les voy a dar la bienvenida a un episodio muy especial, porque si bien es un tema que muchos de ustedes me vienen pidiendo, esta temática en particular, la historia de un faraón egipcio que pasó a la posteridad con el sobrenombre del faraón hereje. Un tipo que revolucionó su época, pero no solamente eso, sino que con el tiempo se va a descubrir que este tipo fue el padre nada más y nada menos que de Tutankamón. Sí, estoy hablando de Akenatón, el faraón egipcio que osó jugarle una partida de azar a los dioses, al panteón, al amplio panteón de dioses egipcios. Así que hoy les traigo una temática muy interesante que va de la mano también con el curso de historia del Antiguo Egipto que vamos a estar empezando ahora en mayo, martes 7 de mayo. ¿Sí? Un curso imperdible de 4 clases en donde vamos a repasar la historia completa de Egipto. Están las inscripciones abiertas en nuestra página web historienpodcast.com.ar, pero de manera totalmente gratuita, como vienen siendo hace ya 158 episodios, les ofrezco esta partecita de la historia, una mini partecita de la historia de Egipto, que es la historia de Akenatón, el faraón hereje. Así que si les gusta este episodio, los invito a que se unan a este curso que vamos a estar dando durante 4 martes durante el mes de mayo de 2024. Nuestra academia, Historia en Podcast Academia, tienen todos los datos, ¿sí? historienpodcast.com.ar, ahí pueden encontrar todo lo referido a este curso. Pero vamos con el tema que nos compete hoy, porque es armé un episodio, la verdad, que muy interesante en torno a esta figura de Akenatón, el faraón hereje. Ahora, ¿qué hizo este tipo que pasó a la historia con este sobrenombre bastante particular, ¿no? Bueno, resulta que Akenatón quiso, y debería decir también hizo, ¿sí?, que la religión politeísta egipcia se transformara al monoteísmo, un cambio religioso sin igual en la historia de la antigüedad, solo comparable, si se quiere, al paso del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, pero en otro contexto, en otro tiempo y en otras circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Akenatón tuvo el coraje de hacerlo en pleno siglo XIV antes de Cristo, o sea, hace 3.500 años atrás. Así que, capítulo más que interesante el de hoy, que ya nomás vamos a alargar. ¿Y por dónde si no? Por el comienzo, como siempre digo, podríamos responder primeramente a una pregunta que seguramente muchos de ustedes se pueden estar haciendo. ¿Quién fue Akenatón? Y ahí podemos decir que Akenatón fue un faraón de la 18ª dinastía, ¿sí?, el 10º faraón de esa dinastía, ubicada dentro de lo que se conoce en la cronología egipcia como el Imperio Nuevo. Un faraón que puede ser conocido por diferentes nombres, siendo Akenatón obviamente el más difundido, pero también pueden encontrarlo en algunos libros como Ajenatón, Eknatón e incluso también Ignatón. Lo cierto es que todos esos nombres quieren decir algo, significan algo en particular. Algo así como con éxito para o de gran utilidad para el dios Atón. Eso significa Akenatón. Pero antes de ser conocido y ser coronado como emperador, como faraón, Akenatón en realidad recibía otro nombre, era conocido con otro nombre, que era en realidad Amenhotep IV o Amenofis IV. ¿Sí? Fíjense qué cantidad de nombres, Amenhotep o Amenofis IV, que después se va a convertir, una vez ya coronado, en Akenatón. Resulta que su nombre original venía dado por su padre, el faraón Amenhotep III o Amenofis III. Ese faraón había tenido un hijo junto con su esposa Tille, que fue justamente este Amenhotep o Amenofis IV, ¿sí? O directamente, como lo llamaremos de aquí en adelante, Akenatón. ¿sí? Su esposa, ¿sí? La esposa de Akenatón, fue nada más y nada menos que la reina Nefertiti, que seguramente la conocen, digo, no a ella personalmente, no lo creo, está más que claro, sino a su escultura, ¿no? Una de las piezas más bellas del arte egipcio que representa su rostro, ¿sí? Realmente hermosísimo, una belleza inigualable. Bueno, con Nefertiti, Akenatón tuvo una hija que se llamó Anxenamón, que se convirtió luego en la esposa de otro de sus hijos, Tutankamón, ¿sí? Hijo este que había tenido con una de sus esposas menores, la dama llamada Kiya. O sea, Tutankamón va a terminar siendo el hijo de Akenatón, se casó con la que fuera su media hermana, Anxenamón, ¿sí? Ambos hijos del mismo padre, en este caso Akenatón, que es quien nos reúne en esta oportunidad. O sea, un enredo bárbaro de parentelas entre familiares, amantes, esposas, esposas mayores, esposas menores y no sé cuántas cosas. La cuestión es que una vez que accedió al trono de Egipto, eso fue en el año 1353 a.C., Amenhotep IV solamente va a gobernar durante 5 años con ese nombre. 5 años en los que se dedicó a continuar las políticas de su padre y todas las tradiciones culturales y religiosas del antiguo Egipto. Pero nada es para siempre, y al 5º año va a sufrir una profunda transformación religiosa, cambiando su devoción a un único dios, que fue Atón. Y ahí va a ser cuando cambió no solo la religión de Egipto, que es el tema que nos compete en este episodio, sino también su nombre. Dejaba de existir Amenhotep o Amenofis IV y nacía Akenatón, ¿sí? El que goza del favor divino del dios Atón. Así, durante los siguientes 12 años, se va a convertir en un monarca, debo decir, infame, ¿no? En un rey hereje que se dedicó a abolir y a perseguir a todos los ritos y rituales tradicionales de Egipto, dedicándose a instituir la primera religión estatal monoteísta conocida en la historia de la humanidad. Según algunos autores, el propio Akenatón fue el creador del monoteísmo, como lo conocemos nosotros hoy en día, hecho que luego van a copiar otras culturas. Ahora, pregunta clave en este punto. ¿Por qué Akenatón decidió hacer ese cambio religioso trascendental para la historia egipcia? Porque el faraón hereje, el faraón infame, va a ser catalogado de esa forma por los propios egipcios. Los egipcios, digamos, coetáneos, ¿sí? Que existieron al mismo tiempo, contemporáneos de Akenatón, y también los posteriores, que dijeron, este tipo fue un loco, cambió toda nuestra, todo nuestro sistema religioso, todo nuestro panteón de dioses se vio afectado por la llegada al poder de Akenatón. Ahora, ¿por qué Akenatón decidió hacer ese cambio religioso trascendental para la historia egipcia? Bueno, resulta que su padre, Amenhotep III, reinó, gobernó sobre un estado cuyo clero, cuya clase sacerdotal, vamos a decir, había ido ganando un poder realmente asombroso durante los últimos 1500 años, por lo menos. ¿Sí? La clase sacerdotal en Egipto era parte de un grupo social que era conocido con el nombre de los privilegiados. Tipos que no pagaban impuestos, que no pagaban tributos, ni en especie, ni en trabajo. Y que para colmo de males, controlaban la forma de pensar de todo el pueblo egipcio. En Egipto, en el Egipto antiguo, el temor a los dioses, así como la gratitud hacia ellos, ¿sí? Ambos puntos, el temor y la gratitud, lo habían convertido en lo que era, digamos, en lo que era ese antiguo Egipto, en una potencia militar, política y económica de la antigüedad. Para cuando Akenatón llegó al poder, ya sabemos que bajo el nombre primero de Amenhotep IV, luego cambiado a Akenatón, los sacerdotes de un dios en particular, el dios Amón, tenían casi la misma importancia y la misma riqueza que toda la familia real junta, ¿sí? A excepción de Ra y de Osiris, que eran los dos principales dioses del panteón de dioses egipcios, el culto a Amón estaba más extendido que el culto a cualquier otro dios en todo el Valle del Nilo. Sí, solo superado por Ra y por Osiris. Algunos historiadores señalan que los templos y los sacerdotes de Amón controlaban más tierras que el propio rey de Egipto. Y si bien puede parecer algo exagerado, parece ser que Amón y sus sacerdotes tenían el toro por las astas, digamos, ¿no? Controlaban en cierta forma el rumbo de Egipto. Fue ahí entonces cuando en el quinto año de su reinado, Amenhotep IV cambió la antigua religión egipcia y se autoproclamó la encarnación viviente de la deidad todopoderosa conocida como Atón y pasó a llamarse Akenatón, es decir, esta persona que gozaba del favor divino de Atón o que era de gran utilidad para el dios Atón. Y vaya si ha sido de gran utilidad que lo dejó como el único dios egipcio, ¿no? Bueno, proponer eso en el siglo XIV a.C. era todo un desafío, ¿no? Pero bueno, Amenhotep IV era el faraón y podía cambiar lo que se le antojara, incluso la religión, y vaya si lo hizo, como veremos a continuación. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cómo lo llevó a cabo? ¿Cómo hizo pasar de una religión profundamente politeísta con más de 1500 años de antigüedad para esos momentos a un monoteísmo sumamente estructurado? Lo primero que Akenatón hizo fue eliminar a los más de 2000 dioses tradicionales que habían protegido a Egipto por más de 1500, 1600, incluso algunos van a decir por más de 2000 años. Imagínense ustedes hacer entrar en la cabeza de tantas personas un cambio tan drástico y rotundo en un momento en donde la religión explicaba el mundo, explicaba la vida, en donde esos 2000 dioses tenían una función totalmente activa en la sociedad egipcia. Ese nuevo concepto de monoteísmo debió de haber sido algo inconcebible para las mentalidades de la época. Inconcebible, digo, sobre todo porque Egipto era un estado sumamente rico y poderoso, quizás el más rico y poderoso del mundo en esos momentos. Su ejército derrotaba cualquier otro ejército, le pasaba el trapo, como decimos por acá, ¿no? Sus cosechas eran siempre abundantes, su población estaba siempre bien alimentada, los templos, los palacios estaban completamente llenos de tesoros. ¿Y saben qué pensaban los egipcios? Pensaban que todo eso se debía solamente a que sabían mantener a todos sus dioses contentos. Imagínate lo que significó borrar a esos dioses del mapa y nuclear el culto religioso en torno a una sola deidad. Verdaderamente increíble. Sobre todo, insisto, hablando de hace 3500 años atrás, ¿no? Y aunque parezca increíble, ya para el noveno año de su reinado, es decir, apenas 4 años desde que había cambiado la religión, Akenatón había llegado a proscribir a todos los antiguos dioses de Egipto, ordenando incluso la clausura de todos los templos. Y ese fue otro de los puntos que verdaderamente puede ser catalogado de inconcebible en esa época, porque los templos egipcios eran instituciones que tenían un papel fundamental en la vida económica y social del antiguo Egipto, ni hablar de lo religioso, ¿no? Pero digo, en lo económico y en lo social eran muy importantes, tenían tierras, las trabajaban, guardaban grano, guardaban comida, las repartían y por sobre todo mantenían unido el tejido social egipcio en torno a las diferentes deidades. Es por eso que la persecución religiosa era algo nuevo para los egipcios, que siempre habían adorado a muchos dioses y que además siempre habían estado dispuestos a añadir un dios más al panteón. Pero Akenatón no propuso unir un dios más al panteón, sino eliminar a todos los anteriores y dejar solamente a Atón. Atón, que a decir verdad, tampoco apareció de la noche a la mañana. No es que Amenhotep un día se levantó cruzado y dijo: voy a crear un dios nuevo con un culto nuevo y una religión nueva. Atón era ya un dios entre los muchos dioses del antiguo Egipto. Y Akenatón lo ascendió a la categoría de dios único. Dios único que también trajo un cambio en cuanto a su representación. Y acá me voy a detener un poquito. Hasta el momento, los dioses en Egipto tenían una característica muy particular. ¿Sí? Si usted va a un manual de historia y dice los dioses, la representación de los dioses en Egipto, tenían características antropozoomorfas. Es decir, con formas de animales y de hombres al mismo tiempo. Formas que van a ser reemplazadas por un dios abstracto con el culto Atón. Simplemente se iba a representar al sol que iluminaba con sus rayos al rey y al mundo. Para los sacerdotes tradicionales, tipos que habían dedicado sus vidas enteras al culto de los antiguos dioses, esto significaba una catástrofe, una herejía. ¿Sí? De ahí el sobrenombre, el apodo de el faraón hereje o el faraón infame. Los sacerdotes no podían entender cómo todo eso estaba sucediendo y sobre todo no podían entender cómo se les había escapado el poder de las manos. Y si eso fue novedoso, el próximo paso de la pareja real, es decir, de Akenatón y de Nefertiti, dejó directamente a todo el mundo egipcio sin palabras. ¿Qué hicieron? Decidieron abandonar el corazón del Imperio Egipcio, ¿sí?, la antigua y la sagrada ciudad de Tebas, para trasladarse por el Nilo, aguas abajo, es decir, hacia el norte, ¿sí?, porque el Nilo corre de sur a norte, en busca de un nuevo lugar que sirviera como punto de construcción para la nueva capital del reino. Así fue que Akenatón y Nefertiti van a armar las valijas, van a juntar a los suyos y decidieron largarse a andar a lo largo de 320 kilómetros hasta llegar a lo que en la actualidad es la ciudad de Amarna. Llegaron a ese punto en el medio de la nada, en el medio del desierto, y ahí recibieron la señal esperada por parte de su dios Atón para construir una nueva ciudad capital imperial que coronara a esa deidad como la única válida y la única deidad poderosa. En una roca que todavía existe entre una de las lomas o de las montañas que se encuentran ahí entre los vestigios de esta antigua ciudad, se encuentra una proclamación que se dice compuesta por Akenatón, que explica la razón que lo llevó al faraón a escoger precisamente ese lugar para formar la nueva capital. Aparentemente, el gran dios Sol Atón les dijo: construyan aquí. Ahora, ¿cómo fue que el dios Sol Atón se les reveló y les dijo: construyan aquí? Bueno, resulta que la ciudad de Amarna está rodeada por unas leves colinas, ¿no?, unas leves montañas, y en ciertos momentos del año el sol aparece entre una de ellas, ¿sí?, entre una de las quebradas de esas montañas, podemos decir, aparece ahí y se asemeja mucho a la forma del jeroglífico del horizonte. Ustedes pueden googlear jeroglífico del horizonte y les va a salir el solcito entre medio de dos colinas. Bueno, cuando Akenatón y Nefertiti vieron esa representación, dijeron: es acá. El dios Sol Atón nos está dando la señal, nos está diciendo que paremos acá y que acá tenemos que construir una nueva ciudad en su honor. Y así lo hicieron. Miles y miles de personas fueron trasladadas desde la lejana Tebas para construir y decorar y administrar también esa nueva capital, en la que llegaron a vivir hasta 50.000 personas. Llegó a ser una ciudad muy próspera, una ciudad con muchísimos pozos de agua. Eso medía también la prosperidad en esos momentos, ¿no? En el medio del desierto había que tener el acceso al agua. Con grandes plantaciones de árboles, de jardines, con hermosas casas, con hermosos palacios delicadamente decorados y con un gran templo dedicado al único dios verdadero, Atón. Parecía que el desierto había florecido en esa ciudad, dicen algunos autores. La utopía religiosa de Akenatón se estaba convirtiendo en toda una realidad. Esa realidad se hizo palpable en esta ciudad a la que el faraón llamó Ajetatón o Akhetatón, que significa algo así como horizonte de Atón, la cual en pocos años se va a terminar convirtiendo en el nuevo corazón político y religioso de la nación, a la vez que se transformaba en el centro de un nuevo culto monoteísta. O sea, el cambio que Atón produce en la vida política, económica, administrativa y religiosa de Egipto, del Egipto antiguo, fue realmente revolucionario. Para mí, el cambio de Atón fue una de las grandes revoluciones de la historia de la antigüedad. Va a haber muchos cambios muy importantes, pero el paso, por primera vez en la historia del que se tenga referencia, digamos, ¿no?, y conocimiento, el primer paso de una religión politeísta a una religión monoteísta lo da Akenatón. Entonces, para mí, el cambio y el aporte que Akenatón hace a la historia de la humanidad es, sin lugar a duda, revolucionario. ¿Sí? Es un cambio de paradigma absoluto en el contexto del 1500 a.C., estoy hablando, ¿no?, de hace 3500 años atrás. Fue una verdadera locura. Le pasó al Imperio Romano en su momento, pero esto le había pasado 1500 años antes a los egipcios, ¿no? Entonces, imaginen la envergadura de ese cambio. Vamos a seguir, pero antes les dejo la invitación nuevamente. Si están disfrutando de este episodio, no se olviden que tenemos el curso de Historia del Antiguo Egipto, que empieza el primer martes de mayo. ¿Sí? 4 clases entre una hora, hora y media, en donde vamos a tener la posibilidad de conocernos cara a cara, de estar ahí compartiendo un poquito de historia. Igualmente, las clases quedan grabadas. Si me dicen: che, mira, no me puedo unir a esa hora, no te preocupes, las 4 clases van a quedar grabadas. Va con bibliografía, son encuentros momentos súper amenos, participativos. Ya tenemos una gran cantidad de inscriptos y esta próxima semana es la última para inscribirse. Así que no se lo pierdan porque va a estar verdaderamente bueno. Y cada tanto vayan chequeando Historia en Podcast Academia en nuestra página web historienpodcast.com.ar o en nuestro Instagram, Historia en Podcast, porque vamos subiendo todos los cursos que vamos teniendo disponibles y muy probablemente en mayo, ¿sí?, entre mayo y junio, venga también un curso gratuito. Así que a estar más que atentos. Ahora, volviendo. Lo que Akenatón y Nefertiti hicieron, ¿sí?, como les decía recién, para volver al relato, fue verdaderamente revolucionario. Porque no solamente cambiaron la religión y la capital del imperio fundando una nueva ciudad en el medio de la nada, en el medio del desierto, lo cual ya es un montón, sino que modificaron muchos otros aspectos relacionados al culto, relacionados al arte, relacionados a la arquitectura e incluso en la forma en la que la realeza empezó a ser graficada. Veamos uno a uno los detalles de lo que acabo de decir. En el arte, por ejemplo, comenzó a graficarse a la familia real con una ternura inusitada hasta el momento, ¿no? Algo muy poco usual hasta la llegada de Akenatón. Diferentes grabados que se han encontrado en la ciudad de Amarna, que es el nombre con el que se conoce actualmente a la ciudad que fundó Akenatón, revelan cómo vivía esta familia real. Muestran a Akenatón y a Nefertiti, por ejemplo, abrazando a sus hijas. Y ustedes dirán, mira vos, qué bueno, la verdad no me interesa mucho. Pero para la historia del Antiguo Egipto y del arte egipcio, eso fue trascendental. Ninguna familia real egipcia había sido retratada hasta el momento mostrando afecto, mostrando ternura hacia sus hijos y hacia los suyos. El arte egipcio anterior a Akenatón tiende a ser un arte estático, monumental, diseñado para perdurar toda la eternidad, con la que los egipcios estaban obsesionados en algún punto, ¿no? Pero en cambio, las representaciones de la familia real de Akenatón muestran escenas mucho más vivas, mucho más espontáneas, incluso cargadas de cierta ternura, como le decía recién. Incluso la representación del propio Akenatón cambió. Si uno busca esculturas de otros faraones egipcios, los notará ciertamente muy parecidos, todos con rasgos fortachones, varoniles, ¿no?, casi iguales. En cambio, las pocas esculturas que se conservan de Akenatón, ya veremos por qué se conservan pocas, muestran a un faraón con un rostro más estirado, con una nariz alargada, con la punta de la nariz caída mirando hacia la barbilla, ¿no? Como decimos en el barrio acá de chiquito, ¿no? El popular cara de asiento de bici, ¿no? Una cara finita, larga, casi triangular. Algo muy poco usual para la gráfica de los faraones en el Antiguo Egipto. Incluso su cuerpo va a romper convenciones, al menos a la hora de trasladarlo a la escultura, ¿no? Tipo que se lo muestra en esas escasas esculturas que existen, con labios carnosos, con caderas anchas y hasta casi diría un poquito barrigón. Algo que rompe la estructura tradicional en la forma de graficar a un faraón egipcio, ¿no? El otro aspecto que diferencia el arte del periodo de Akenatón de otros periodos anteriores y posteriores es la intimidad de las imágenes, ¿sí? El mejor ejemplo de esto es una estela que se llama la estela de Akenatón, que muestra a la familia real disfrutando de la compañía mutua en un momento privado, ¿no? Las imágenes de los faraones antes y después de este periodo de Akenatón muestran al gobernante como una figura solitaria, ocupada en la caza, en la lucha, o de pie en compañía de un dios o de la reina, ¿no? Con dignidad, con honor. Esto también cambia con Akenatón. Esto también se puede explicar como algo derivado de las creencias religiosas de Akenatón, dado que Atón, y no el faraón, era la consideración más importante y bajo la influencia de la gracia de Atón y del amor que se desprendía del dios Atón, el faraón y su familia prosperaban y vivían felices, ¿no? Muy interesante para analizar desde lo artístico. Pero siguiendo con el análisis de los puntos propuestos anteriormente, vamos a encontrar que otra forma utilizada por Akenatón para demostrar la ruptura con el pasado fue a través de la arquitectura sagrada. Acá el cambio fue muy importante. Comenzó a expandirse el culto al aire libre. Hasta el momento los templos eran construcciones cerradas, oscuras, con poca luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la llegada del culto al sol, justamente al sol, también los santuarios van a cambiar, van a empezar a edificarse al aire libre. Si bien en varios puntos de Egipto ya existían algunos santuarios al aire libre, antes de Akenatón, digo, con la llegada del monoteísmo, los templos al aire libre y a gran escala se hicieron masivos. Y ustedes seguro pensarán, ¿qué fiestones se deben haber hecho los egipcios en esos templos al aire libre, no? Bueno, en realidad no. Resulta que los únicos fieles que podían entrar en esos templos eran el faraón y su esposa. Solo ellos podían comunicarse con Atón. E incluso hay muchas referencias, ¿sí?, de que Akenatón era el único que podía mirar al dios Atón a los ojos. ¿Qué significa esto? Era el único que podía mirar al disco solar de manera directa sin que su mirada ni sus ojos sufrieran quemaduras. Digamos, ¿no? Una verdadera locura. Por lo tanto, Akenatón aseguraba su lugar como hijo verdadero del único dios verdadero. Y su esposa Nefertiti también va a ser elevada en vida, ¿no?, a una categoría de divinidad. Por lo tanto, todos los súbditos de Egipto debían adorarlos como dioses, como hijos del verdadero dios Atón. Ese quizás haya sido el punto máximo del sueño religioso de esta pareja real egipcia, porque me imagino que se preguntarán ustedes, ¿cómo fue visto todo eso? ¿Cómo fue tomado? ¿Cómo lo tomaron los egipcios de hace 3.500 años atrás? Bueno, los sacerdotes van a ser los más preocupados y los que encendieron las alarmas ahí nomás enseguida. Prácticamente los sacerdotes o la clase sacerdotal egipcia había gobernado el país o había ayudado a gobernar el país durante 1.500 años y de repente eran redundantes, era algo que sobraba, era algo que estaba de más. Sí, Akenatón empezó con esta enemistad que trabó con los sacerdotes tradicionales, empezó a ganarse enemigos muy peligrosos. ¿Qué va a pasar con sus súbditos? Sus súbditos, incluso los que vivían en la propia ciudad de Amarna, realmente no habían abandonado los otros dioses. Y el faraón se enteró de la traición. ¿Qué hizo entonces Akenatón? Ordenó buscar todas las imágenes de los antiguos dioses y destruirlas, especialmente las de Amón-Ra. Akenatón se había vuelto así un faraón totalmente intolerante, dedicado a borrar la memoria de todos los dioses antiguos en toda su tierra, digamos, en todo su imperio. Sus soldados y sus ejércitos fueron puestos exclusivamente en esta tarea de cazar dioses. Todo el mundo empezó a verlo a Akenatón como un faraón empecinado en una lucha que no conducía a ningún lado. Lo veían incluso como un faraón débil, porque el tipo se rehusaba a salir de su amada ciudad, convirtiendo al reino en un país vulnerable a las invasiones. De hecho, existen cartas de la época, que en realidad no son más que tabletas de arcilla, que se encontraron incluso en la ciudad de Amarna, que revelan la gravedad del problema en esa época. En una de esas tabletas, un gobernante de uno de los estados vasallos de Akenatón le ruega al faraón para que le envíe tropas, pero le ruega en un tono de súplica ya casi de rodillas, que le envíe tropas con el objetivo de ayudar a repeler la invasión de los hititas. Los hititas, un pueblo que tradicionalmente estuvo opuesto y archienemigo de los egipcios. Y Akenatón no va a responder. De hecho, el gobernante que le escribe a Akenatón, que se llamaba Buenaburiash II, se queja de que le había pedido ayuda a Akenatón, pero este ni siquiera le respondió. ¿Qué va a pasar? Ese estado vasallo de Egipto va a terminar finalmente cayendo en manos de los hititas. Esto, junto con otras pruebas, han llevado a los historiadores especializados, obviamente, en el Egipto antiguo y sobre todo en este periodo de Amarna, como se lo conoce, a pensar que Akenatón era un gobernante bastante mediocre. Parece ser que Akenatón tenía un poderoso ejército, pero lo tenía demasiado ocupado persiguiendo el culto clandestino de dioses que ya habían sido eliminados de la religión oficial, mientras Egipto iba perdiendo sucesivamente territorios y posesiones. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la suerte de Akenatón estaba echada, ¿no? No iba a haber Dios que lo salvara, ni uno ni muchos. Después de transcurridos 13 años desde la creación de su ciudad, Akenatón va a encontrar la muerte. Al día de hoy se desconoce, diría, casi todo sobre este hecho, sobre la muerte de Akenatón, pero se piensa que pudo haber sido asesinado por sus tantos opositores que tan fervientemente se había sabido ganar a Akenatón, digamos, ¿no? En esta obstinada ambición por cambiar la religión egipcia. Y se preguntaron ustedes, ¿qué pasó después de Akenatón? O sea, todo bien, Akenatón fundó una ciudad, una religión monoteísta, nueva, primera en la historia de la humanidad, pero Akenatón murió, se ganó montones de enemigos. ¿Qué va a pasar después de Akenatón? Pasó que su ciudad fue directamente abandonada y sistemáticamente destruida. O sea, digo, su destrucción fue pensada, articulada desde el propio gobierno de los faraones que lo sucedieron. Aquetatón, que era el nombre de la ciudad, como les dije anteriormente, fue borrada del mapa, borrada incluso de la memoria del Egipto antiguo. No debían quedar rastros ni de esa ciudad hereje, ni del faraón hereje que la había impulsado. ¿Sí? Por eso es que muchas estatuas y esculturas de Aquenatón se perdieron, se borraron. Son muy escasas las esculturas de este faraón que nos han llegado. El culto al dios Atón también va a quedar desterrado. Con el tiempo, Aquenatón solo sería recordado por ser simplemente el padre de Tutankamón, a quien seguramente dentro de poco le vamos a dedicar también un episodio especial y que veremos en nuestro curso sobre historia de Egipto que inicia en mayo, y que les dejo nuevamente de manera muy cordial la invitación. Fue justamente Tutankamón el que rescató, o sea, el hijo de Aquenatón, ¿sí?, va a ser el que rescató a los antiguos dioses del antiguo panteón de deidades egipcias. La religión politeísta volvió a funcionar en Egipto. El monoteísmo, esa breve primavera monoteísta, ¿sí?, desaparecía. Desaparecía hasta el punto que ningún otro faraón egipcio volvió a animarse a cambiar el orden religioso establecido. Si nos ponemos más poéticos, podemos decir que ningún otro faraón egipcio volvió a animarse a desafiar a los dioses. Después de Akenatón, los sacerdotes van a regresar mucho más poderosos que nunca. Volvieron a ocupar su lugar de privilegio dentro de la pirámide social egipcia. Volvieron a infundir el temor y el respeto por las deidades tradicionales egipcias. Algunos historiadores dirán que la vida había vuelto a la normalidad en Egipto. Los sucesores de Akenatón van a poner todos sus esfuerzos en restablecer esa normalidad, ese orden que antecedió al faraón hereje, y todo su rastro va a quedar borrado y olvidado. Sus estatuas fueron derribadas, las piedras de sus templos fueron reutilizadas en otras construcciones para que no quedaran ni rastros ni de Akenatón, ni de sus templos, ni de las piedras de su templo. Recién en la década de 1920, este faraón hereje iba a empezar a ser rescatado del olvido, y con él toda su historia y todo su intento, el primero conocido hasta el momento, por impulsar y establecer una religión monoteísta en toda la historia de la humanidad. Queridos amigos, hasta acá el capítulo, el episodio de Akenatón, el faraón hereje, que cambió drásticamente la forma de la religiosidad en el antiguo Egipto, que va a tener su breve primavera, que va a tener su intento, que va a tener su oportunidad y que va a intentar, posterior a su muerte, ser borrado de la faz de la tierra. Pero nosotros aquí hoy contribuimos un poquito a rescatar la historia de Akenatón. ¿Conocían ustedes esta historia? ¿Qué les pareció este episodio? Los invito a que comenten aquí, si nos escuchan desde Spotify, por ejemplo, ¿qué les pareció este episodio? Los invito a nuestras redes sociales, Historia en Podcast, así nos encuentran. Los invito a nuestra página web, historienpodcast.com.ar, desde donde pueden hacer colaboraciones económicas a Historia en Podcast. Así nos dedicamos 24/7 a producir contenido de divulgación histórica. A través de Cafecito, si nos escuchan desde Argentina, o a través de PayPal, si nos escuchan desde cualquier otro lugar del mundo. Más de 100 países ya escuchan Historia en Podcast y eso me pone verdaderamente muy feliz. Como apasionado por la historia y por la divulgación histórica, me pone muy feliz que vos estés ahí del otro lado escuchando este episodio 158 de Historia en Podcast. Y la invitación, obviamente, a que se unan a nuestro curso de Historia de Egipto, que empieza el próximo martes 7 de mayo del año 2024. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Será un placer encontrarnos cara a cara en estos cursos que Historia en Podcast Academia está brindando. Por el momento, la historia sigue divulgándose de manera gratuita a través de Historia en Podcast. Queridos amigos, hasta un próximo encuentro cuando la historia nos vuelva a reunir. Chao, muchas gracias.